isildu zaigu eguna, larre ondoan asuna, zure gomuta zaminagoa, bihotz nere kokutuna. Eperra garitzen kanta, eizeko zarkurra zaunka, teiatu gorriari dario, bigarreta odol tanta. Belar gainean bildotxa, aizeak lehundu hotxa, etxai urratxan zarata hitxa, gorrotoaren ostotxa. Poliarrak arrokalparra, zezena ez takoldarra, Espainaldean preso daukate, nire zen argaizan garra.
Y han pasado 13 años desde que hiciera las maletas para vivir y para trabajar en La Paz, en la capital de Bolivia. Ella estudió veterinaria, aunque no se ha dedicado en profundidad a ello. Su gran objetivo, el compromiso feminista que lleva por bandera. Hoy de vuelta a la ciudad recién llegada, además, donde reside su familia, nos encontramos de nuevo con una mujer luchadora, con una mujer peleona, diría yo, que vive en un piso 13 y que ha pasado 4 terremotos. Nuestro personaje hoy es Idoia Romano.
Ibaia datorru olde, aizea uraren golde, Euskal Andra gizonen odola, ez da isuriko de balde. Sagarrak daude ustelak, mikazu dira upelak, lehen gualdean orain garagu, abertzale txite pelak. Udako sasoiak usta,
13 años desde que llegara a una de las ciudades con mayor altitud del planeta. Diríamos que La Paz es una ciudad en la que uno puede llegar a tocar las nubes. Pero ¿por qué una vitoriana de ascendencia guipuzcoana de Oñate hace las maletas y se va a Bolivia? ¿Por qué migra? Idoia Romano, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Kai, Egunon. Bueno, pues aquí otra vez, encantada de estar contigo, como siempre. Bueno, pues no sé por qué, la verdad, azares de la vida, ¿no? La cosa es que, bueno, yo siempre he sido feminista, he estado en grupos feministas y vinieron aquí a dar una conferencia unas mujeres bolivianas que estaban explicando lo que estaban haciendo y dije...
¿Y no te lo pensaste dos veces?
No, bueno, sí. Sí, porque es que es como para pensárselo. Con 30 años de decidir cambiar la vida y darle la vuelta a tu vida como si fuera un calcetín, pues no es fácil.
Pero lo hiciste.
Sí, sí. Poco a poco lo pensé y dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y bueno, pues la verdad es que les agradezco toda la vida que hayan venido aquí a contarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotras ahora? Que venimos con 4 amigas, 4 compañeras del movimiento, uh-huh. que venimos a hacer prácticamente lo mismo.
Acabas de llegar, por cierto, Idoia, ya, ¿no?
Estamos todavía con el jet lag.
¿Cuándo aterrizasteis?
Ayer aterrizamos a las 2 de la tarde en Madrid y hemos venido en el autobús y prácticamente hemos llegado a las 9:30 de la noche de ayer. Hemos comido un buen vino de La Rioja, un buen jamón y nos hemos metido a la cama y estamos aquí.
Idoia, ¿es lo primero que uno hace cuando llega? Después de unos cuantos meses fuera, ¿lo primero que comes un poquito de jamón? ¿O la tortilla de patatas,
sí,
por ejemplo, de la mar?
¿O el
vinito?
Sí, 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 sí. Las amigas te cuidan y entonces te vienen y te dan pues eso rico que hay aquí, que es pues eso, uh-huh. La tortilla de patatas, el jamón, el vino de La Rioja y a dormir.
Oye, Idoia, ¿cómo era la Vitoria que dejaste en el 2006?
Pues era una Vitoria que, bueno, yo te voy a hablar más desde la perspectiva de los movimientos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que era una Vitoria con los movimientos muy débiles, muy en crisis, muy con falta de perspectiva, prácticamente los gobiernos estaban intentando hacer las cosas a su manera. Había bastante más dinero, había más institucionalidad y los movimientos estaban un poco pues sin saber muy bien qué hacer más que el 8 de marzo, el 25 de noviembre y el 28 de junio y poco más. Y yo creo que había falta de fortaleza, uh-huh. ¿no? Luego vino la crisis, luego vino todo el tema del movimiento feminista que resurgió, eso hace 2 o 3 años. Pero cuando me fui yo estaba muy débil el movimiento. Yo creo uh-huh. que todavía adolece de crisis.
Oye, ¿qué viste en Bolivia que te atrapó de tal manera para quedarte? Pues porque ya no solamente era la visita de mujeres bolivianas, que sabías, ¿no?, cuál era el movimiento que estaban mujeres creando, por
sí,
cierto.
Sí.
Pero tú fuiste allá.
Sí.
Ese primer golpe de vista que te dijo, no, yo cambio de vida, yo ya me quedo, yo ya no me voy a mover de aquí, esto es mi futuro.
Sí, sí, sí. No, fue impresionante, porque imagínate, yo creo que de los países sudamericanos es uno de los que más porcentaje de indígenas tienen, por ejemplo, uh-huh. y es muy, muy, muy ignoto, es muy desconocido, porque yo creo que es tiene, bueno, unas claves mucho más diferentes, ¿no? Aunque yo te diré una cosa, el mundo aymara, que es el mundo que yo conocí, porque la de Bolivia, la parte más occidental, la parte que está más alta, está sobre todo la población aymara, ¿no? Y la población aymara, yo siempre decía medio en bromas que era muy parecida a la vasca, porque son gente muy campesina, muy seria, muy metida para adentro, muy como los vascos, ¿no? Así como gente muy recia, ¿no? Y eso, pues había cosas que, bueno, pues como que medio nos entendíamos. Además, la gente que habla aymara, por ejemplo, como es un idioma muy ancestral, muy antiguo, tiene unas claves lingüísticas, algunas, que tienen alguna cosa parecida al euskera. Entonces, cuando las mujeres campesinas que no saben bien castellano hablan en castellano, ajá, algunas parecen como caseras de Guernica. Entonces, yo me hacía mucha gracia, ¿no? Porque había muchas cosas muy, uh-huh, muy similares. Entonces, bueno, pero es una población muy diferente, son, no sé, claves muy diferentes las que tienen. Y a mí lo que me gustó mucho es la fuerza de la organización de allá. Todas las mujeres, por ejemplo, están en organizaciones sindicales. Todas están muy, muy políticamente muy formadas. La lucha allí es día a día y es muy fuerte. Entonces, no sé, y luego que hay mucha, mucha solidaridad, mucha comunidad. La gente no está sola porque está muy organizada. Entonces, me gustaba mucho eso, ¿no? La fuerza del movimiento, uh-huh, la fuerza del colectivo.
Bueno, tú siempre has trabajado en principio en movimientos. O sea, uh-huh, tú trabajaste en el sindicato vasco, sí, ¿no? Agrario, sí, sí, y ganadero, porque tú de formación eres veterinaria, sí, lo decía, uh-huh, al comienzo. Sin embargo, lo dejaste. ¿No has buscado seguir con tu formación?
Pues mira, en principio, pues si me hubiera dado la oportunidad, sí, sí, lo hubiera seguido trabajando. Lo que pasa es que, bueno, se me dio la oportunidad de trabajar más en los movimientos feministas, en las, uh-huh, ONGs, y me tiré por ahí un poco más.
Estuviste incluso en un encuentro de mujeres en Pekín.
Sí, estuve en la cumbre mundial que organizó la ONU, Y estuve en Pekín
en el año 95, exactamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y fue impresionante porque estuvimos casi 60.000 mujeres y de aquí fuimos una especie de comisión que financió parte del viaje, lo financió Macunde. Y entonces íbamos como, pues eso, como pues los grupos. Yo fui por el grupo de mujeres de N y pues iba un poco de coordinadora técnica. Iba ayudando a las baserritarras, uh-huh, y vinieron bastantes, sobre todo de Guipúzcoa y de Vizcaya. Algunas vinieron también de Álava y fuimos a explicar el único taller que hubo práctico de Euskadi. Y íbamos a explicar el mecanismo de funcionamiento de las explotaciones, de las baserris. Entonces fue muy divertido porque poníamos fotos de los baserris,
en China,
la curriña y
sí,
todo eso. Imagínate las risas que hacíamos porque, claro, explicarle esto a una polaca, a una australiana y a una, uh-huh, china, pues estaban todas como pues curiosas, sobre todo, uh-huh, mujeres que eran ganaderas, que querían conocernos y que querían saber la forma de uh-huh, explotación de la tierra aquí.
Bueno, precisamente Pekín es donde saltaste a la fama.
Bueno,
ido ya romano, efectivamente, porque llegaron en aquellos años, llegaron unas imágenes en las cuales se ponían que había una mujer vasca detenida.
Sí, retenida era el concepto.
Y retenida, efectivamente, y te retuvieron a ti en Pekín. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Idoia Romano en Pekín para que le retuvieran?
Fui la única detenida de las 60.000 mujeres y además me detuvieron en Tiananmen, que eso tiene mucho
bueno,
más...
Bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Idoia Romano en la plaza de Tiananmen para que le retuvieran entre 60.000 mujeres?
Pues mira, hice mi trabajo, porque estaba haciendo mi trabajo. A mí, en la revista, en N, teníamos una revista que se llamaba Ardacha. Y en Ardacha pues, se hacían pues, información de todo lo que ocurría alrededor del sindicato. Y claro, evidentemente, cuando íbamos 17 mujeres de N a China, pues nos dijeron que iban a hacer un monográfico de la revista con nosotras. Entonces me dijeron, te tienes que hacer una foto oficial de las 17 en un sitio muy reconocible en China. Pucha, pues ¿dónde iba a hacérmela? Pues en la plaza de Tiananmen. Entonces puse a las 17 ahí detrás, o sea, delante de lo que fue la plaza de Tiananmen, uh-huh, para que se reconociera el sitio. Y entonces, claro, cuando fui a sacar la revista Ardacha para que se viera que la revista Ardacha estaba en la plaza de Tiananmen, resulta que descubrimos una cosa que no sabíamos, y es que toda la plaza de Tiananmen está llena de policías secretas chinas. Y entonces aparecieron todos los policías, porque en Tiananmen es donde todo el mundo va a hacer las protestas sociales chinas.
Sí, las concentraciones, claro.
Claro, nosotras nada más lejos que eso. Nosotras íbamos a hacernos una inocente foto con el periódico del sindicato. Y entonces ahí es donde salió Ardacha. Cuando yo lo saqué del bolso, pues hubo 20 chinos que se me echaron encima y se me tumbaron y estuvieron 4 horas...
Te tiraron al suelo.
Sí. Y además, imagínate, ellos solo sabían chino, no sabían inglés. Yo no sabía chino, solo sabía inglés. Entonces imagínate la discusión y el intento de explicar lo que era un periódico de un sindicato agrario canadero. En euskera. Cuando abrieron el periódico y veían barbudos de Navarra, que era el monográfico que tenía yo ahí, por casualidad, unos barbudos de Navarra explicando las razas de vacuno del monte del Pirineo, pues es que miraban y decían, estos tienen que ser unos comunistas acérrimos. No sé qué pensaban, pero bueno, estuvimos discutiendo ahí 4 horas. Y al final me lograron sacar. Yo tenía mucho miedo porque, claro, imagínate, si te meten allí en la cárcel, no sé qué, pues hasta que se entere la gente de dónde
estás, ¿no?
Y las basarritarras, las compañeras, me seguían de lejos porque yo les dije, iros al otro lado para que no nos detengamos a vosotras, y ahí estuvimos. Y no, fue una anécdota.
Efectivamente,
pero
que no se olvida, ¿eh?
Que sudas tinta china, nunca mejor dicho.
Volviste y seguiste, desde luego, con tu compromiso, en esta ocasión decimos compromiso feminista. Te fuiste a Bolivia. Uh-huh. ¿Cómo es Bolivia? ¿Cómo vives en La Paz? Es una gran capital. Es la ciudad más grande del país. Es una ciudad, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, que toca las nubes, situada entre 3.300 y 4.100 metros por encima del nivel del mar. También nos has dicho en ocasiones que vives en un piso 13 y que has pasado unos cuantos terremotos.
Sí, la verdad es que yo creo que es un país, y en concreto La Paz, es una ciudad muy intensa. Yo diría que el país es intenso. Es un país muy vivo. La gente se pelea día a día su comida, su existencia y su forma de vivir. Y entonces yo creo que es un país muy organizado. La gente se reúne en torno a sus sindicatos, los choferes, las trabajadoras del hogar, todo el mundo está organizado. Y luego, pues también es un país que tiene muchísima pobreza. Es el país más pobre de Sudamérica y pues todo es al día. O sea, allí si no trabajas ese día no comes, y si no, pues tienes que sudar así las cosas, ¿no? Entonces es gente muy trabajadora, es gente muy esforzada y luego es gente muy, muy, yo creo que es muy, no sé, como muy noble, ¿no? Te mira de frente. Hay todo ese conflicto que, bueno, una cuando llega desde Europa no deja de ser europea, y es toda la marca colonialista que existe y que está ahí, la huella. Tú si vas a Potosí, pues los vascos allí dejamos una impronta no muy agradable, porque fuimos los gestores de todas las minas, los vascones. Y bueno, hay iglesias, conventos que están fundados por vascos, y entonces pues te cuentan las cosas con mucha ironía. Te dicen, aquí vinieron los vascos que no hicieron más que iglesias y llevarse toda la plata. En fin, bueno, está ahí, ¿no?, el sello, está ahí la historia que tenemos. Y bueno, yo creo que es un país muy, muy aguerrido y muy intenso.
Bueno, se acostumbra, tú te has acostumbrado, e incluso no piensas en volver. No piensas en volver.
Mira, es muy difícil, porque yo creo que cuando llevas más de 10 años es como que has quemado muchas naves, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada, por ejemplo, con mis compañeras que están aquí, a tener una vida en comunidad, ¿no? Una vida en colectivo. Y eso aquí, por ejemplo, no abunda. no, aquí la vida es trabajar 8 horas, dormir, comer, volver a levantarte para trabajar. Es
una vida quizás más rutinaria, ¿no?
Sí, y mucho más individualista, mucho más, no sé, como mucho más solitaria, mucho más dura, ¿no? A mí se me hace mucho más duro, por ejemplo, la vida cotidiana aquí.
Tú eres emigrante, Idoia.
Y yo diría que soy como refugiada política allí. Porque yo me fui allí pues porque vi como que había, curiosamente, en una ciudad que está...
Quería seguir participando en movimientos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que... A ver, contrariamente a lo que puede pensar uno, a 4.000 metros tenía más oxígeno que aquí. No, tenía un oxígeno político y ideológico más potente que aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que he vivido mucho más plenamente allí las cosas.
Te preguntaba, ¿vives en un piso 13?
Sí.
¿Cuatro terremotos o 5 ya?
Ya el quinto. Hace una semana, o fue una semana y media más o menos, sí, estaba yo viendo la televisión a la 1:30 de la mañana porque no me podía dormir después de trabajar. Y empezó a moverse todo, la lámpara empezó a tocar el techo y dije, esto es otra vez. Entonces, bueno, me
agarré. ¿Y qué hago? Bueno, ¿qué haces uno en un piso 13 con un terremoto?
No sabes qué hacer, la verdad. Yo me levanté de la cama como una bala y me acuerdo que así me agarré al pilar, a la pared maestra, más o menos, entre comillas.
Que sabes que es la que tiene más dificultad en caerse.
Que no sirve de nada. Y luego ves cómo la ventana del edificio de enfrente se va moviendo así al vaivén. Del chacachá, así, o sea, es impresionante porque se ve cómo se mueve la ventana del de enfrente y la tuya. Entonces dices, uff, aquí como una especie de... No es así el terremoto este que imaginas así de que botas. No, no, es como un ligero vaivén, así como de barco, y se va moviendo todo.
Pero es cuestión de segundos.
Pero muchos, ¿eh?
Pero muchos segundos, esos segundos se te hacen minutos, se te hacen horas.
Yo creo que a mí, por ejemplo, bueno, yo tengo dos gatas, y las gatas así lo sintieron rápidamente y se pusieron conmigo pegadas a la pared también. Fue una cosa así que... Y se nos hizo largo, muy largo. Luego además que, claro, dices, ¿cómo voy a quitar el pijama, ponerme la ropa y bajar desde el 13? Que además no sabes si puedes bajar en el ascensor, tienes que bajar por las escaleras, en fin, dices... Entre que estás pensando qué hacer con las gatas, ponerte el pijama, quitarte no sé el qué, no sé
cuánto... ¿Se ha pasado ya?
Se ha pasado y te quedas como diciendo, ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hacemos? O sea, es como muy extraño.
¿Se acostumbra uno también a los terremotos?
No. No, y además te diré una cosa. Yo, después de un mes, sigo sintiendo movimiento en el cuerpo. Y además es que, claro, las vibraciones siguen. Entonces la casa, a ver, no se mueve, pero sí que tiene un vaivén mínimo que sientes. No estás, digamos, en tierra firme. Sientes que estás ahí un poco, digamos, el cuerpo lo siente. No sé, yo igual que es que soy un poco animal, pero sí que siento ese vaivén.
Te decía que tú eres emigrante, en principio, ¿no? En Bolivia. ¿Cómo te recibieron y cómo te reciben?
Jo, pues mira, la primera vez que fui, fui en febrero del 2002, recuerdo. Y fui a conocerlas, al movimiento, a ver cómo era eso y a pensarme ahí, a imaginarme allí. Y estaba un poco atemorizada, ¿no? Porque no era todo tan diferente a lo que yo he vivido siempre que, pues... Y el movimiento me recibió muy bien, pero... Muchas de las compañeras decían, bueno, tú no vas a venir aquí a decir lo que tenemos que hacer. Que llevamos aquí...
Que tú eres peleona, además, ¿eh, Idoia?
Sí, sí, sí. Pero bueno, aunque no te lo creas...
Tampoco ibas a pasar desapercibida.
Bueno, pues aunque no te lo creas, he estado muy calladita. Siempre estaba ahí en segunda... no me crees, ¿no?
No.
Pues, pero sí que es verdad que me recibieron bien, pero es un movimiento muy fuerte. Entonces, bueno, te ponen las normas claritas. O sea, aquí tú no vienes a apoyar, pero no vienes a imponer tu criterio. Las cosas del norte que hacéis, las haréis como lo
en el norte, ¿no?
Pero aquí se hacen las cosas como nosotras decimos. Tú, si quieres, si te gusta bien y si no, como dicen allí, si te gusta bien y si no, jódete.
¿Así dicen?
Bueno, sí, algunas veces sí, porque sabes que llega mucha gente del norte... Y como que dice, ay, ¿por qué no hacéis las cosas así? Esa? O sea, esta
imposición quizás,
ánimo,
¿no?
De superioridad que tenemos aquí.
¿Lo tenemos?
Sí, sí. Y además tenemos como que la idea de que allí tendrían que hacer mejor las cosas, porque si no, no estarían tan pobres, si no, no estarían tan mal. O sea, no sé, como que vamos a imponer modelos. Muchas veces sí. Sin quererlo, inconscientemente, si quieres, pero sí.
¿Y con el resto de la población? Cuando te has movido, porque tú has tenido que ir a la tienda, has tenido que ir a comprar, te has tenido que montar en un autobús. Sí. Es decir, tú te has relacionado, llevas muchos años, te has relacionado con los ciudadanos de a pie, con los bolivianos y bolivianas. Sí. ¿Tú te has sentido de fuera en algún momento?
Sí, siempre. Todavía me sigo. Siempre, siempre serás de fuera. Tú siempre serás de fuera. Tú eres europea, se te nota. Entonces, de alguna manera, en un país tan indígena, pues tú,
los rasgos.
Sí, uh-huh. Y la cultura y todo. Eres como, ¿sabes? Un euro caminando, se te nota en la cara. Entonces a mí, por ejemplo, muchas veces me decían, a la hora de ir al mercado a comprar, tú cállate y doy ya, que te van a vender todo más caro. Entonces, al final, iba con las amigas y las amigas
en las
preguntaban,
¿no?
cuánto
sí.
vale para que no me cobraran mucho más. Pero bueno, luego ya al final, pues te haces lo que llaman aquí las caseras, que casera es cuando eres muy ya conocida y como que le compras siempre a la misma, ¿no? Entonces es tu caserita y tú eres su casera y tal. Entonces ya cuando se marca una relación, uh-huh. que ya saben que ya eres boliviana de adopción, ya te cobran lo que te tienen uh-huh. que cobrar.
Vienes en varias ocasiones. A lo largo del año vienes a casa precisamente a visitar, ¿no? A los haitas que están aquí. Oye, cada vez cuesta más la transición, me decías
mucho.
Hace unos días.
Sí.
Tanto de ida como de vuelta.
Sí, no. Antes, cuando eras joven, pues haces, digamos, la ida y la vuelta, como que te haces así, cambias, ¿no? Mudas así y te pones el otro traje, ¿no? Pero conforme pasa la edad, sí que es bastante más duro, ¿no? Porque...
¿Por ti o por ellos?
Yo creo que ellos lo reciben bien. Ahora me estarán escuchando. Por cierto, un saludo a la familia aquí, como si fuéramos... No, sí. Ellos yo creo que les gusta mucho que venga y todo está bien, ¿no? Pero a mí, pues, por ejemplo, todo lo que es la transición de... Pues eso, de... Los años pesan. Entonces, bueno, pues todo lo que es... Además que yo suelo venir aquí a ganarme el pan, porque vengo a trabajar también. Entonces, venir y empezar a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde o de 2 a 10.
Es un cambio total.
Uf, uh-huh. es mucho. Luego la disciplina del trabajo de funcionaria, sí, ¿sabes? No es lo mismo que el trabajo que hago yo, que es sumamente informal allí. No tiene horarios, no tiene. O sea, almuerzas con la gente, trabajas mientras comes, mientras. Es otro rollo, ¿no?
¿Qué ha cambiado la Vitoria de hace 15 años? La que tú dejaste con la que tú te encuentras, con la que te has encontrado. No en esta ocasión, que acabas de llegar, que prácticamente no has puesto ni un pie en las calles todavía, ¿no?
No, pero sí. Además estuve en Navidades, o sea que... Bueno, te diré que es cada vez más europea. Es en el sentido bueno y en el malo también, ¿eh? Es más tirada a Centro Europa. A mí se me hace que es muy alemana, muy... bueno, francesa tampoco, más Centro Europea, sí. Más ordenada, más estructurada, más formal, más que le importa mucho la puntualidad, la seriedad, el no llegues tarde, no hagas esto, no hagas lo otro. Son como
con muchas normas.
Más cuadrados somos como más ortodoxos, como menos informales, menos así, no sé. Antes éramos como más del sur de Europa y ahora parecemos más del centro de Europa. Entonces, no sé, yo por ejemplo creo que la Angela Merkel está imponiendo aquí su ley así europea y yo creo que de verdad que nos ha puesto la crisis que nos ha puesto a Grecia, a Italia, a Portugal y a España. Yo creo que le jode mucho que seamos tan felices en el sur. Y entonces como que nos ha puesto la crisis para ponernos a la altura del norte de Europa, ¿no? De así, de la cosa más ortodoxa. Y eso no me gusta.
¿Y te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿La parte positiva?
Pues mira, me gusta pues el buen comer, el buen beber, que eso sí que no lo... El tema este de la cuadrilla, de salir a la calle y de los jatorras que somos.
Claro, no debe ser con los amigos, ¿no?
Sí,
con las amigas.
El puntazo ese de ¿sabes? Todavía nos queda ese filón disfrutón un poquito, que yo creo que no nos tenemos que dejar que nos lo quiten.
¿En Bolivia son felices?
En Bolivia hay maneras, otras maneras de vivir la felicidad. Es una felicidad mucho más puntual, mucho más de nos encontraremos para el cumpleaños. Entonces, lo de menos es el regalo, lo demás es las risas que hacemos y es otras maneras mucho más humildes, mucho más querendonas, mucho más de cariños. Yo creo que la gente allí, por ejemplo, se quiere más y se quiere mejor que aquí. Aquí somos mucho más sotas. Somos más serios, somos más... Bueno, ya sabes la fama que tenemos, ¿no? De follar poco, de querernos poco y de... Y yo creo que allí es más... La gente es más toquiteadora, es más... Es otra cosa. Yo creo que se quiere más y mejor a la gente allí.
Y Doña, decir también que en este tramo de la vida, ¿no? En este trayecto, ¿no? En La Paz, que tenéis una radio.
Sí.
En La Paz, que habéis creado una telenovela, radionovelas que emitís desde vuestra propia emisora.
Sí, sí,
Radio
sí.
Deseo.
Sí.
También publicáis la revista Mujer
Pública.
Oye, estando metida de lleno en la capital, con una radio, con esa telenovela, ¿conoces a Evo Morales?
Yo tuve una entrevista cuando era sindicalista cocalero. Y la verdad...
Cuando él era.
Sí, además era joven, guapo, lleno de espíritu guerrero. Y lo conocí allí y la verdad lo conocí en Cochabamba, en la capital donde él tenía la sede del sindicato. Y lo conocí lleno de ganas y de vida. Te estoy hablando del 2002, antes de no, uh-huh. él empezó en el 2006 en el gobierno.
¿Antes de que fuera presidente?
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, yo cuando de repente se presentó y iba a ser gobernante, dije, uff, este...
Apunta maneras, ¿no?
Sí, este va a hacer grandes cosas, ¿no? Porque era un país en aquella época que estaba ya pues prácticamente el gobierno de la derecha, muy tradicional, estaba quemado, prácticamente ya no tenía sentido, la gente no quería eso. Uh-huh. Le echó, él huyó, el gobernante anterior huyó a Estados Unidos en helicóptero prácticamente, porque porque si no le iban a hacer cualquier cosa, lo sitiaron en La Paz, uh-huh. sitiaron toda La Paz y el tío se tuvo que fugar. Y claro, el pueblo pedía otra forma de gobernar. Entonces llegó él con otro aire, muy indígena, muy del pueblo, y teníamos todos muchas esperanzas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que él se estableció en la forma de gobierno tradicional y se dejó subsumir por todo lo que es la política de gobierno institucional, así, y se ha acartonado. Luego, además, yo no sé qué tiene esa silla presidencial que a todo el mundo le gusta y no se quiere bajar de esa silla. Y a este señor le pasa lo mismo. Lleva 12 años ahí y no hay manera de que se desenrosque y quiere volver a estar.
Bueno, ¿le ha solicitado alguna entrevista como presidente?
No. No, porque ya a mí ya no me parece interesante incluso. Me parece un señor que, bueno, pues me parece que está muy metido en la política uh-huh. tradicional de gobierno y de poder, con muchas, 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 además, influencias, yo creo que negativas, y se ha hecho una política que ha hecho dos grandes errores que no ha solucionado, y es uno, la educación, y otro, la salud. Y a mí esas dos cosas...
Son los dos pilares fundamentales de una sociedad.
Efectivamente.
La salud y la educación, sin lugar a ninguna duda.
Y ahí
que es
no
lo que realmente
hecho,
queremos todos.
Efectivamente. Y además, sobre todo, cuando eres pobre y cuando quieres que eso sea universal. Y no lo ha sido. Y entonces, bueno, para mí, suspenso. Uh-huh. Sí que ha habido, por ejemplo, otra imagen del país, se ha dado otra imagen del país, se ha dado una imagen mucho más indígena, mucho más popular, mucho más local.
Pero más loquera también,
sí,
¿no? Porque el país es
sí.
indígena.
Eso uh-huh. es. Pero en eso sí, pero, ¿sabes? No es suficiente.
No te ha echado Evo Morales todavía de Bolivia, ¿no?
Oye, no lo digas así porque no le des ideas, ¿no? En principio, bueno, pues ahí estamos, llevándonos
bueno, no,
como
eres,
podemos.
Tú eres peleona.
Sí, sí.
Y,
no,
muy
y además
peleona, ¿no?
Él nos conoce y nos... Digamos que tratamos de llevarnos lo mejor posible al movimiento feminista y él. Porque él, eso sí te voy a decir, no es muy feminista. Es más, es un poco machirulo. Es un poco machirulo. Y no se ha refinado mucho en eso. Pero bueno, ahí estamos nosotras para decirle pues un poquito lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
Bueno, pues y Doña Romano, rebelde.
Sí,
fuiste rebelde, sí, eres y lo serás.
Con causa, además.
Nos vamos a despedir ahora, eso sí, vamos a recordar
sí,
que has venido,
favor.
Efectivamente, uh-huh. que has venido con Mujeres Creando, que hablaremos con Mujeres Creando, hablaremos con ellas a lo largo de los próximos días, porque tenéis además un calendario como muy ajetreado, os vais a reunir.
Con muchas ganas de estar con muchos movimientos de aquí, con muchos colectivos de mujeres, de feministas, queremos estar con las trabajadoras del hogar, de trabajadoras sociales, que venimos aquí con algunas compañeras que estamos trabajando, sobre todo el tema de violencia. Nosotras llevamos allí una oficina de violencia machista que solucionamos más o menos, cuando digo solucionar, además es de verdad, solucionamos más de 2.000 casos al año, y queremos traer esa propuesta de trabajo aquí para, bueno, pues ver cómo se trabaja aquí, ver nuestros errores, nuestras falencias, nuestras virtudes, y compararlas y compartirlas.
Siempre un placer, Idoia Romano, una vitoriana.
Un gustazo.
Una vitoriana, sí, desde total. Luego, en La Paz, y que siempre nos gusta mucho tenerte aquí.
Para lo que quieras, Vitoria, y cuando ya vienes. Sabes que a mí cuando me invitas a la radio se me mete intravenoso esto.
Idoia Romano, un placer. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Es que ricasco, Suri.
Abur.